Universidad Católica a tu servicio en Radio Chilena del Maule. Todos los miércoles y viernes de 9:30 a 10 horas. En Radio Chilena del Maule, 90.9 FM en Talca, 92.1 FM en Molina y 1090 AM en el Valle Central. Y el sitio web www.radiochilenadelmaule.cl.
29 minutos para que sean las 10 de la mañana aquí en la Radio Chilena, la radio de todos. Cada día viernes tenemos la visita de profesionales de la Universidad Católica del Maule y hoy vamos a analizar una parte de los resultados de la encuesta CACEN junto a un invitado que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule, a nuestro gran amigo Marcelo Pinochet, a quien le damos el buenos días. Bienvenido nuevamente, Marcelo.
Hoy, Ricardo, un gusto estar nuevamente en la Radio Chilena del Maule y poder compartir algunas ideas de lo que ha sido este año 2018. Recordemos que el motivo de este encuentro es también comentar una encuesta que apareció hace algunos meses ya, pero que nos daba un poco una perspectiva respecto a cómo está Chile, a cómo está su desarrollo, a cómo ha ido evolucionando también. Así que eso es un buen motivo de encontrarse también hoy día.
Exactamente, y qué bueno saberlo junto a nuestro invitado de hoy, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule. Ahora, ¿es necesaria una reflexión más profunda en relación al resultado que mostró esta última encuesta de caracterización socioeconómica nacional, o CACEN, como se le conoce más comúnmente?
Claro, uno debiera estimar, desde una perspectiva de las ciencias sociales, desde una perspectiva compleja de la realidad, uno podría estimar que de todos modos es una buena noticia. Fíjate tú que el año 87, un 45% de los chilenos vivía en situación de la pobreza.
Año 87.
Plena
época ochentera.
Exactamente. Ya. A fines de los 80, fin de la dictadura, principios de la democracia ya en los 90, va subiendo un poco hasta llegar a 11% en el año 2015. El año anterior, entonces, el año 2018, con la encuesta CACEN, esto llega a 8,6%. La pobreza, entonces, se reduce hasta un 8,6%. Pasamos, entonces, en 30 años, de un 45% a 8,6%. Eso es indudable que es una buena noticia, y hay que plantearlo claramente. No hay ningún país del mundo que haya reducido en tan corto tiempo, en un espacio de solo 30 años, es decir, una generación, haya reducido tan fuertemente la pobreza como nuestro país.
Marcelo, ¿cómo se mide esa pobreza? Porque uno ve gente pobre, por así decirlo, pero ¿cómo se mide? ¿Es lo que yo veo, una persona indigente, por ejemplo?
Bueno, la pobreza, eso también es algo que nos dice la encuesta CACEN también. La pobreza es multidimensional. Ya. Hoy día la pobreza es distinta que en los años 80. Hoy día, si usted se fija y usted va, digamos, al supermercado, usted va a ver las aglomeraciones de gente, si va al mall, lo mismo. Seguramente en la calle usted no se va a encontrar, o muy pocas veces lo hará, ¿cierto?, con personas con ese recuerdo que nosotros tenemos, claro, de la pobreza de los 80, ¿cierto?, de la pobreza de los años 70, o de aquello que aparece anteriormente, recordemos la cuestión social con los mineros, en esos años. Esa imagen de la pobreza es hoy día muy distinta. Hoy día tiene otras características la pobreza. Y por eso es bueno reflexionar sobre esta cifra. Porque si bien la pobreza material, es decir, el ingreso que usted dispone para vivir como chileno, como chilena en nuestro país, ¿cierto?, se ha reducido, hay otras cuestiones que también son importantes. Y eso habla de un tipo de pobreza distinto hoy día.
Mira, qué interesante saberlo junto a nuestro invitado hoy día, Marcelo Pinochet, aquí en la Radio Chilena. Ahora, ¿qué transformaciones, y hablemos del tema social, sociales, son las que evidencian estos resultados en Chile?
Bueno, la principal característica es esa, la reducción de la pobreza. Efectivamente, hoy día hay una mayor posibilidad de realizarse en términos académicos, intelectuales. Nunca, hoy día usted lo sabe, ¿cierto?, esta generación que está actualmente en la educación superior, nunca había Chile tenido una cantidad tan importante de estudiantes en educación superior. Eso es una condición que nunca se había dado en la historia del país. Es decir, aumentando entonces los niveles de no pobreza, de gente viviendo en una situación de no pobreza, aumentan también las expectativas de acceder a un nivel educativo. Hoy día, entonces, eso es una buena noticia. Pero quedan entonces algunos contrapuntos, quedan algunos claroscuros, quedan algunos sectores de la sociedad donde todavía es necesario entonces influenciar mejor las políticas públicas, y creo que por eso estamos aquí, para reflexionar sobre esto. Por ejemplo, un dato importante, ¿cuáles son las tres regiones con la pobreza más alta en nuestro país? El Ñuble, la nueva región del Ñuble, la región de la Araucanía y el Maule. Ahí se ubican las tres donde hay mayor población en situación de pobreza.
¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en el Maule de Marcelo?
La hipótesis es la siguiente. Es estas tres regiones, si usted lo ubica geográficamente, están en el centro-sur del país.
Exacto.
¿Cierto? Las tres. Y comparten entonces una característica que es la ruralidad. Por lo tanto, hoy día, cualquier programa que el gobierno quiera incentivar en nuestra región debe estar enfocado entonces también a los sectores rurales. No es lo mismo intervenir, ¿cierto? Mejorar, ampliar capacidades, el programa que usted quiera, como usted le quiera llamar, en un sector urbano que en un sector rural. Y eso es una preocupación entonces que hoy día nosotros estamos manifestando a partir de los resultados de la encuesta que hacen. Eso, el vínculo entre pobreza y ruralidad disminuye. Sin embargo, hay un porcentaje de la población importante de sectores rurales. Si usted se fija, por ejemplo, las posibilidades educativas que tiene hoy día en nuestra región un estudiante de Chanco versus un estudiante de Talca, las posibilidades son sumamente distintas. Aunque tengan los mismos talentos, la cuna es muy alta. La cuna entonces influye fuertemente en esa brecha.
Bueno, ahí hay un tema muy interesante a propósito, y estamos dentro de estas regiones, ¿cierto?, con esta debilidad, por así decirlo. ¿Será por el tema de inversión, Marcelo? ¿Será por un tema económico? ¿Un tema de políticas públicas?
A ver, yo voy a tomar un tema coyuntural de esta semana, si usted seguramente lo sabe, o el auditor también lo conoce, se creó el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. El Ministerio de la Ciencia y la Tecnología es una aspiración de las universidades, de los académicos, del mundo intelectual, de hace muchos años.
Estuvo en espera mucho tiempo.
Mucho tiempo. Hoy, esta semana, ¿cierto? Este último mes se concreta. Bueno, ¿qué es lo que dice una alta autoridad del país respecto a la creación de este ministerio? Que el ministerio va a tener más recursos en la medida que el país vaya creciendo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, repito, va a tener mayores recursos a la medida que el país vaya creciendo. La cuestión es súper sencilla, tiene que ser al revés. La ciencia y la tecnología, los descubrimientos científicos, el saber dónde invertir mejor, por ejemplo,
claro,
dónde colocar mejor los recursos del Estado, es un ámbito de competencia también de las universidades. Las universidades deben disponer de recursos para eso. Por lo tanto, la frase no es la más afortunada. En la medida que se mejoren los recursos para ciencia y tecnología, se mejorará también el crecimiento, el desarrollo, la calidad de vida y el bienestar de los chilenos.
Bueno, interesante. Voy a ir una canción a propósito, Mauri. Vamos a ir con una canción a esta hora de la mañana con nuestro invitado, es el director de la Escuela de Sociología de la UCM. Hoy día, los resultados de la encuesta que hacen aquí en la radio chilena.
Va a ser muy tarde.
Estamos presentando Universidad Católica del Maule a tu servicio a través de Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.
18 minutos para que sean las 10 de la mañana junto a Marcelo Pinochet, director de la Escuela de Sociología de la UCM, aquí en la Radio Chilena, la radio de todos. Marcelo, te hablaba sobre considerar la pobreza multidimensional. ¿Qué busca este análisis específicamente?
Sí, lo que nosotros estimamos también, y eso también lo ha dado a conocer también distintos centros de estudio, distintos académicos e intelectuales del país, respecto a que la pobreza, efectivamente, como comentábamos hace un rato en el bloque pasado, no solamente tenemos que mirarlo en términos de la pobreza material, sino también del acceso a distintas oportunidades que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cuál es la dificultad que nosotros vemos? Con una cuestión sumamente puntual. Quizás las personas han hecho su pega, ¿cierto? Han salido de la pobreza con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho tesón, trabajando fuertemente, ¿cierto?, por el desarrollo de sus familias y del país. Sin embargo, ciertas redes de apoyo no dan cuenta tampoco entonces respecto a las condiciones de acceso a distintos servicios como puede ser la salud y la educación. Un poco lo que conversábamos en el break. O sea, yo puedo haber dejado la condición de pobreza, mi familia puede haber dejado la condición de pobreza, pero mi colegio, el que tengo más cerca, el liceo, la escuela que tengo más cerca, sigue siendo pobre, sigue teniendo pocos recursos pedagógicos, pocos talleres extraprogramáticos.
Mi entorno pocas no me acompaña mucho.
Exactamente.
El entorno que necesito para seguir creciendo.
Exactamente. Y eso es lo que uno ve frecuentemente en los sectores rurales. Digamos, la gente de los sectores rurales es indudable que ha mejorado su calidad de vida en términos generales. En términos generales, Ricardo, o sea, igual todavía es preocupante que un 8,7% de la población siga viviendo en condición de pobreza en nuestro país. Es todavía preocupante, digamos. O sea, uno no va a estar satisfecho hasta que haya un 0%.
Exactamente.
Sin embargo, uno ve que hay un cambio en los sectores rurales, por ejemplo, pero no acompaña respecto al acceso a la salud, respecto al acceso a la educación de calidad, sobre todo. Entonces, si tú ves la pobreza dimensional analizada de este modo, lo que nos permite observar entonces es que todavía permanecen condiciones de desigualdad sumamente distintas. Entonces, mientras un porcentaje de la población accede a buenos niveles de sueldos, de ingresos, que además accede a buenos colegios y además accede a un sistema privado de salud notable, bueno, como con pocas partes del mundo, como decíamos hace un rato, es todavía preocupante entonces que un importante porcentaje de la población todavía sigue entonces accediendo a una educación de mala calidad, a un sistema de salud que no los protege, a un sistema de pensiones, fíjense ustedes, que disminuyen un tercio o en dos tercios en algunos casos, ¿cierto?, las pensiones para aquellos jubilados que durante toda una vida han trabajado. Entonces todavía hay condiciones que es necesario mejorar.
Ahora, y la región del Maule, lo mencionábamos ya con el tema de la ruralidad. ¿Cómo es este panorama que mostró la CACEN específicamente? ¿Cómo está la región del Maule? Ya mencionábamos el tema de la ruralidad, que nos deja dentro de las regiones donde hay que intervenir.
Sí, lo que muestra entonces la encuesta y sobre todo el aspecto multidimensional es esta importante desigualdad entre comunas. Es decir, hay tres comunas en nuestra región que son capitales provinciales también, excepto Cauquenes, digamos, que Cauquenes todavía muestra cierto un atraso en esta cifra, pero Talca, Curicó y Linares tienen entonces hoy día un polo de desarrollo, de crecimiento sumamente fuerte, atractivo entonces para las comunas, cierto, que son cercanas. No es raro entonces que en Talca, cierto, trabaje mucha gente de San Clemente, de Pencahue,
claro,
que en Linares, cierto, vaya mucha gente de San Javier, Villalegre a trabajar. No es raro eso, porque las posibilidades son mayores. Sin embargo, hay comunas entonces que permanecen en condiciones de desigualdad sumamente importantes. Si usted lo ve en el mapa, son aquellas comunas que están como en el secano interior, ¿cierto?
Más lejos, Malja,
exactamente, claro. Licantén, por el norte, Bichuquén, ¿cierto? Chanco, Peyúgue, Curanipe. Esas comunas entonces todavía necesitan un apoyo importante de nuestra población. Sí, de hecho, eso tiene que ser un compromiso de Estado, sobre todo, de la región completa. O sea, si tú disfrutas, solo por el hecho de nacer, Ricardo, solo por el hecho de nacer en Talca, disfrutas de una mejor calidad de vida, preocúpate entonces de aquello que está pasando con aquellos chilenos y chilenas que nacieron en Curanípe, que nacieron en Peyúgue, ¿cierto? Que nacieron en sectores más alejados de aquellas poblaciones rurales como son Talca, Curicó y Linares.
Mira, buen datito. Y ahora, con respecto a esto mismo, al tema de los resultados de la encuesta que hacen, ¿se sigue acentuando la desigualdad o eso está desapareciendo, Marcelo?
Claro, si uno realiza un análisis pormenorizado de la encuesta que hacen, ¿cierto? Demuestra que uno de cada tres trabajadores chilenos, por ejemplo, uno de cada tres no cotiza en el sistema previsional. Eso ya es importante. O sea, un 33% de los chilenos alto. No cotiza.
Es muy alto.
Muy alto. Porque ¿qué significa el no cotizar? Que tú, al momento de enfermarte, una vulnerabilidad como la enfermedad, uh-huh. no vas a tener una protección. Asimismo, terminas a los 65 años y tampoco vas a tener una protección en el caso de querer jubilar. ¿Cierto? Termina 65, 70 años. Entonces mucha gente, ese 33% de las personas que trabaja como, por ejemplo, temporero agrícola y que prefiere, por cosas que son lógicas, que prefiere que no le coticen.
Para tener más platita.
Para tener más plata hoy día, sí. Hoy. ¿Cierto? Esa persona va a estar en una total desprotección en el minuto que se enferme, que jubile, que llegue a viejo, etc. Mm. Es una cuestión importante. Es una cuestión importante. Y lo segundo también que demuestra es que las mujeres que trabajan cotizan en menor porcentaje que los hombres. Veamos las trabajadoras de casa particular, pensemos en el caso de las temporeras agrícolas, que en muchos casos, ¿cierto?, como decíamos, mm. prefieren no cotizar. Otra cuestión también importante es respecto entonces a las condiciones de desigualdad. Si uno lo mira, ¿cierto?, en la perspectiva del tiempo, es cierto que se han mejorado las condiciones de pobreza, sin embargo las condiciones de desigualdad permanecen entonces todavía muy 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 parecidas a aquello que teníamos en los 80 o incluso en los 90. Y eso se manifiesta entonces por una alta segregación de los barrios. Tú ves hoy día que incluso la ciudad de Talca está muy aglomerado, digamos, las condiciones económicas, ¿cierto? Hay sectores de clase media, de clase alta, clases bajas, más populares, etcétera.
Y se diferencian fácilmente.
Y se diferencian más fácilmente.
Es muy evidente, es muy evidente.
Muy evidente. Esto yo siempre se lo comento a los estudiantes. Si usted se fija en la avenida San Miguel, a un lado tiene un banco tipo A y al otro lado tiene un banco tipo B. A un lado tiene un gimnasio tipo A, en el otro un gimnasio tipo B. Un supermercado tipo A y un supermercado tipo B. Solo traspasando la calle.
Exactamente.
¿Ya? Entonces, esa es una alta segregación de los barrios que demuestra entonces la encuesta que hacen. Otra cuestión también importante es la opuesta condición socioeconómica en común al interior de una misma región, que es un poco lo que decíamos, o un débil vínculo con las oportunidades laborales. ¿Dónde hay mayores oportunidades laborales en nuestra región? Curicó y Talca. ¿Cierto?
No hay más.
Por lo tanto,
Linares de Dilucho.
Linares, ¿cierto?
Siempre ha estado.
Siempre aparece. A cualquier encuesta, siempre toda la parte de Linares, ¿cierto? Aparece muy 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 disminuida en términos de condiciones laborales. Disponibilidad de acceso a escuelas y liceos de calidad, que es todavía una cuestión sumamente importante.
A pesar de toda la inversión que se ha hecho,
a pesar de la inversión, claro.
Tremendos liceos con ascensor, liceos emblemáticos.
Es indudable el cambio. O sea, si uno se recuerda, yo me acuerdo haber sido estudiante en práctica en los 90, ¿cierto? Haber visitado algunos colegios en ese minuto, la verdad eran condiciones sumamente precarias.
Yo estudié en colegio de madera, por ejemplo. Y,
por ejemplo, claro, colegios de madera, ¿cierto? Que tenían nombres particulares, sí. ¿No? Hoy día, ¿cierto? Esos colegios totalmente reconstruidos, etcétera. Claro, todavía queda por delante, todavía queda por delante.
¿Ah? Ahora, Marcelo, ¿y qué plantea los resultados en materia políticas públicas? Que esto es lo interesante, las políticas públicas, ¿qué se va a aplicar? ¿Qué se está pensando en hacer para los próximos años? No estamos hablando de esto porque esto no es inmediato, sino que es más lato, ¿no?
Mucho claro, más largo. Claro, lo que uno debiera estimar que la política pública debiera recoger el deseo, la aspiración, las indicaciones, el trabajo que han hecho. No lo digo por lo que hemos hecho nosotros, pero lo que han hecho distintos centros de estudio, universidades, respecto a estos temas. Que es invitar a la política pública a que aprecie un territorio, una comuna, un sector, un proyecto, que lo mire de forma multidimensional. Es decir, no basta con la mirada económica. Y eso no lo dicen solamente las universidades, lo dicen incluso los obispos. No basta entonces con mirar un sector de la población, que puede ser, por ejemplo, el sector juvenil, que puede ser también, no sé, el sector de la población X. no es necesario mirarlo solamente de una perspectiva económica. Es decir, no basta con entregar mayores recursos, bonos. El traspaso de bonos en el último tiempo ha sido, de un otro modo, también una política pública. Una forma también de que las personas, las familias, mejoren sus ingresos. Pero eso no cambia, no altera las condiciones de vida de las personas. Claro, altera las condiciones de vida materiales, eso es indudable.
Pero hay un dejo de querer superarse también en eso, ¿cierto?
Porque... O sea, nadie deja de ser pobre por pasar del sueldo mínimo al sueldo mínimo más 30.000 pesos. Claro. Nadie deja de ser pobre por eso.
Exacto.
¿Cuándo deja de ser pobre la persona? Cuando tiene acceso, por ejemplo, a una educación distinta. Y eso uno lo ve. Estuvimos hace pocas semanas en la titulación de los estudiantes de sociología y de comercial. Uno ve, es indudable. Los papás te lo dicen, Ricardo. Nunca yo había entrado a una universidad, te dice un papá. Era la primera vez.
Bueno, yo vine a estudiar a los 40 y tantos años, Marcelo.
Claro.
Porque antes no tuve la oportunidad de hacerlo. Era Exacto. carísimo. Y mis Exacto. papás estaban cesantes mucho tiempo, entonces yo tuve que trabajar y estudiar a los 40 y tantos años.
Claro.
Y eso yo creo que, bueno, acá Mauricio también estudia después de muchos años porque las posibilidades no se dan. Pero hoy día un joven tiene todas las posibilidades para estudiar.
Exactamente.
Todas las posibilidades. Y en eso, como tú lo decías al comienzo, nuestro país ha cambiado y avanzado mucho.
Exacto. Esa historia que tú cuentas, o tu trayectoria, es también la trayectoria mía, la trayectoria de muchas personas hoy día. Es decir, las condiciones de vida material, que son sumamente importantes, digamos, son importantes, lo que uno debiera estimar entonces que la política pública también recoja este llamado a mirar también multidimensionalmente las familias, las personas, ¿cierto? Las condiciones de una comuna. ¿Ah? No basta con aumentar recursos económicos, también invertir en recursos humanos. Fíjate tú que también, así como está mal distribuido el empleo entre comuna y comuna, la pobreza entre comuna y comuna, está también mal distribuido los recursos que cada una de las comunas destina a la formación de sus funcionarios municipales.
¿Ah? Por ejemplo,
¿cuánto destina una comuna de Colbún versus la comuna de Talca? Yo apostaría, no tengo el dato aquí, pero me acuerdo haberlo visto, son 3 veces más la comuna de Talca, por funcionario municipal, que destina capacitaciones, ¿cierto?, a la formación, a que este funcionario de la municipalidad pueda estudiar. Si es secretaria, por ejemplo, puede estudiar para un título profesional. Si es técnico, puede estudiar para un título profesional universitario, etcétera. Darle esas posibilidades. Es indudable que trabajar en la municipalidad de Talca o de la municipalidad de Linares o de la municipalidad de Curicó aumenta también las posibilidades de formarse en términos de la carrera funcionaria. Entonces eso es algo que todavía hay que mejorar.
Y ahora, ¿cuál es la mirada que tiene la Universidad Católica del Maule en relación a estos temas que hemos ya conversado? Marcelo, nos queda poquito tiempo, pero queremos aprovecharlo. ¿Cuál es la mirada de la UCM?
Sí, lo que nosotros hacemos un llamado y aprovechamos desde aquí también, lo hemos hecho en algunas columnas, lo han hecho también mis compañeros de trabajo, es también entonces invitar al nuevo gobierno, ya llevo un año instalado, ¿cierto? Invitar al nuevo gobierno a seguir en este camino de poder ir tomando contacto con las universidades, como ya lo ha hecho el nuevo gobierno, para poder entonces fortalecer aquello que se está haciendo a nivel regional, provincial y comunal. Eso es lo primero. Lo segundo también, nosotros aportamos en la generación de capital humano avanzado también. Tenemos un programa de magíster, tenemos la Escuela de Sociología, que hace pocas semanas, ¿cierto?, como decíamos, tituló la segunda generación.
Y esperamos que la segunda generación de sociólogos en el Maule.
Exactamente, y esperamos que ellos entonces contribuyan con su mirada, con su perfil metodológico, epistemológico y teórico, puedan contribuir a mejorar también las condiciones de las comunas, de los servicios públicos, de los lugares, ¿cierto?, que los acojan para trabajar. Y esperamos también fortalecer el nivel de posgrado también para poder entonces formar a aquellos que ya pasaron por la universidad, poder formarlos en algunas áreas también, como son las ciencias sociales, la metodología y la investigación también. Esa es la perspectiva de la universidad, hacia allá estamos avanzando, creo que vamos en el camino que espera también la universidad, que espera la iglesia también, y que espera, yo creo, también la ciudadanía.
Ahora, Marcelo, me imagino con el pechito bien infladito, ¿cierto? Este logro desde la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM de esta segunda generación, o sea, es importante para la región, no cabe duda que es importantísimo. Ojalá que muchos de ellos se queden acá también.
Es importante, los estudiantes están buscando trabajo y la mayoría quiere quedarse acá en la zona. Hay algunos que ya están mirando, ¿cierto?, para ir a Santiago, para ir, ¿cierto?, a incluso fuera del país a estudiar, seguir perfeccionándose. pero esperamos entonces que ellos contribuyan, ¿cierto? Y así ha sido dicho por ellos mismos, contribuyan al desarrollo de la región. Yo creo que si de algo nos sentimos orgullosos es de haber sido capaces de poder transformar la vida de los jóvenes también, haber mejorado sus condiciones intelectuales, que para eso entran a la universidad, y hemos cumplido, parece, el objetivo, pero también porque hemos transmitido este deseo, este interés, esta idea de poder estar conectado con los sectores locales, con aquello que, con la realidad, ¿cierto?, de los sectores, sobre todo aquellos más postergados, de haberlos conectado también con dirigentes vecinales, pero también de haberlos involucrado en la esfera gubernamental también a través de sus prácticas y sus trabajos de investigación. Así que eso nos tiene muy contentos.
Me imagino que ellos también revisaron, analizaron la CACEN.
Claro, fue materia de estudio. Lo que pasa es que para quienes estamos en esto, digamos, sociología, trabajo social principalmente, ¿cierto? Y otra
eso es como disciplina. Alimento para...
Claro, uno como está esperando los resultados para ver qué decir de esto. Y es un poco lo que hemos dicho hoy día, o sea, es decir, es indudable el camino que ha hecho nuestro país, y eso ha sido un esfuerzo, obviamente, del Estado y de los distintos servicios involucrados, los servicios públicos involucrados, pero también ha sido un trabajo de la universidad, de los ciudadanos y de las personas que día a día van construyendo un Chile, ¿cierto?, más justo, más equitativo.
Exacto. Bueno, queremos agradecer la visita del director de la Escuela de Sociología de la UCM, que ya graduó a la segunda generación de sociólogo en el Maule. Es una carrera nueva en el contexto regional y que es parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM. Marcelo Pinochet, muchas gracias nuevamente.
No, muchas gracias, Ricardo. Esperamos estar prontamente en la radio, y un saludo a toda la gente que nos escucha. Siempre es bueno poder seguir conversando. Así que cuando quieran, ¿cierto?, vamos a estar... Exacto, acá de nuevo.
Con temas candentes,
¿sabes? Exacto. Ahí una lista. Habíamos estado muy presentes en los temas electorales, ¿cierto? Sí. El año pasado. Ahora ha pasado un poquito, pero ya vienen nuevas elecciones. Así que...
Se prepara. 2019
estamos esperando los datos.
Están apareciendo candidatos ya. Los vamos a analizar. Exacto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Nos despedimos también. Más ratito a las 3 estaremos juntitos. Muy, pero muy buenos días.
Hemos presentado Universidad Católica del Maule a tu servicio. En Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.